mañana, que tiene trascendencia política en este preciso momento y que tiene que ver con la situación penitenciaria. Jonan Fernández, egunon.
Egunon.
Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Ha remitido usted a instituciones penitenciarias una comunicación reclamando el acercamiento de presos a Martutene, Basauri y Zaballa por razones sanitarias relacionadas con el COVID-19. ¿Qué le ha llevado a hacerlo?
Bueno, pues un análisis de la situación y del nuevo contexto en el que nos encontramos y en el que nos vamos a encontrar en los próximos meses y probablemente a lo largo del próximo año y medio. Estamos hablando todos de una nueva realidad. En este momento hay alrededor de 330 presos vascos o con arraigo familiar en Euskadi diseminados por diferentes cárceles fuera de Euskadi. Y eso implica que cada semana, pues 300 y pico familias o allegados de esas personas encarceladas, pues deben hacer viajes por toda la geografía del Estado para poder disfrutar de su derecho a la visita. Eso que ya podría ser cuestionable en un contexto normal, ahora, en un contexto de pandemia y pospandemia, es totalmente desaconsejable desde el punto de vista de salud pública. Y lo que hemos planteado al gobierno español es que en este contexto ya no estamos hablando solo para el caso de los presos vinculados a ETA, sino para cualquier preso, que lo lógico es que cada preso esté en un centro penitenciario de su comunidad autónoma. Tan sencillo como eso. ¿Para qué? Para evitar desplazamientos largos y necesarios que acrecientan el riesgo de contagio y de diseminación de contactos pues por comunidades autónomas diferentes a lo largo de toda la geografía.
Uh-huh. O sea que la propuesta no afecta solo a presos condenados por delitos de terrorismo, sino a toda la población reclusa del Estado.
Sí, esa ha sido la reflexión. Los presos vascos relacionados con ETA son algo más de 200, pero el conjunto de presos fuera de Euskadi que tienen arraigo aquí, pues ya digo que es alrededor de 330. Pero afecta a toda la población reclusa porque es de sentido común. En un momento nos estamos encontrando ahora, por ejemplo, con que cualquier familiar de un preso, me da igual de dónde sea y de qué delito haya cometido, que no esté encarcelado en la provincia en la que reside su familia, lleva 3 meses sin poder disfrutar el derecho de visita. No sabemos cuándo se va a abrir la movilidad entre comunidades autónomas, pero imaginemos que dentro de 4 meses o 5 meses en otoño haya otro rebrote. Es posible que vuelva a limitarse la movilidad entre comunidades autónomas. En ese supuesto, volverían a tener que bloquearse las posibilidades de visita. En fin, es una situación desde luego no deseable, no aconsejable y que implica riesgos para la salud pública, no solo de las familias de los presos que tienen que desplazarse, sino también incluso para el propio personal de las instituciones penitenciarias. A ver, si hasta ahora hemos argumentado razones de otro tipo para defender el acercamiento, en esta nueva realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar, en la que vamos a tener que convivir con un cierto nivel de contagio, de epidemia, hasta que no haya una vacuna o un tratamiento eficaz, lo sensato sería que cada preso esté en la comunidad autónoma en la que tiene su arraigo familiar.
¿Han obtenido alguna respuesta?
Bueno, hemos enviado 2 cartas, la primera el 27 de abril y la segunda el 14 de mayo, y hemos encargado también a la Dirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno Vasco un informe que hemos remitido el pasado viernes. Todavía no en relación con el contenido de ese informe todavía no tenemos respuesta.
El escrito recoge la situación de decenas y decenas de personas privadas de libertad que están en centros penitenciarios fuera de la comunidad autónoma vasca, que van más allá de los de ETA, como usted mencionaba, y que es una realidad desconocida, o por lo menos que no aparece en las reivindicaciones habituales, pero existe, señor Fernández.
Sí. El alejamiento de presos de su comunidad autónoma o de su lugar de origen, residencia o familia, bueno, es una práctica que está extendiéndose más allá de lo que son los presos de ETA. Y nada en el ordenamiento jurídico penitenciario anima a eso, sino a lo contrario. Dicen que en la medida de lo posible y para preservar el arraigo social de las personas que están en prisión, pues lo conveniente es que estén encarceladas en centros penitenciarios cercanos y no lejanos. Sin embargo, bueno, pues esta realidad, digamos, que dispersa a los presos o los aleja, en esta nueva realidad, desde luego, desde el punto de vista de la salud pública y del sentido común, indica que debería corregirse y que algo, puede haber excepciones, cómo no, pero algo tan sencillo como pensar que cada preso esté, al menos, en la comunidad autónoma en la que tiene su arraigo familiar, parece, además de algo de sentido humanitario, también de sentido común desde el punto de vista de la salud pública, ¿no?
Ese documento, esa carta, fue remitida hace algunos días. De momento, como nos acaba de decir Jonan Fernández en directo, sin respuesta. Aprovechando que está usted con nosotros esta mañana, quisiera preguntarle por esta sucesión de pintadas contra sedes de partidos políticos, particularmente el PNV, y contra el domicilio de Idoia Mendia. ¿Le preocupa esta situación?
Sí, desde luego la estamos siguiendo con mucha atención. Es absolutamente condenable y rechazable. Refleja, digamos, una práctica de otro tiempo que nos hace mirar para atrás, mirar al pasado y no mirar al futuro. Y luego ataca algo muy básico, como es la libertad de opción política, ¿no? Que es una libertad fundamental, una libertad básica. Y por eso, y desde un punto de vista pedagógico, es tan importante que haya un rechazo claro y unánime de todos, ¿no? De todas las fuerzas políticas y de todas las familias políticas.
Uh-huh. Un rechazo claro, como el que se ha producido, ¿le satisfacen las reacciones?
Bueno, está claro que no ha sido posible que haya habido manifestaciones institucionales en el Parlamento Vasco, en el Parlamento de Navarra, en determinados ayuntamientos. Por lo tanto, no se ha producido, digamos, una respuesta satisfactoria, ¿no?
¿Usted cree que H. Bildu tiene que emplear expresamente la palabra condena?
Yo creo que hay que hablar con absoluta nitidez y claridad sobre lo que representan estos hechos, por todo lo que hemos vivido en el pasado y por todo lo que representa de cara al futuro y al presente. Y el consenso con el resto de fuerzas políticas debería primar. Y una palabra no debería ser pretexto o excusa para no formar parte de ese consenso, en el que debe quedar claro que este tipo de métodos no tienen lugar.
Uh-huh. ¿Dice usted que emplean la palabra condena como pretexto para no unirse a un rechazo claro como los demás?
Bueno, lo que quiero decir es que hay que diferenciar lo importante de lo accesorio, ¿no? Y lo importante en este momento, me parece a mí, es que quede claro que no hay diferencias entre las fuerzas políticas a la hora de decir que determinadas formas de actuar no son aceptables de ninguna manera. Y ante la importancia de este argumento, lo que impida ese objetivo no puede ser una palabra. Y la palabra condena quiere decir simplemente que algo está mal y nada más. Entonces, no veo que ante la importancia del objetivo de transmitir con claridad a la sociedad que esto no puede ser, una palabra sea el problema.
Está todo detrás de todo esto la situación de ese recluso Pachi Ruiz, que lleva 15 días en huelga de hambre y sed. ¿Cómo se puede resolver esto?
Bueno, el Gobierno Vasco estamos haciendo seguimiento, tenemos información, estamos en contacto con instituciones penitenciarias. Yo creo que hay que transmitirle a este preso que la defensa de cualquier reivindicación se puede desarrollar por métodos que no pongan en riesgo la salud de uno mismo. Y hay que pedir a su entorno pues que le persuada de que este no es el camino y que y que hay otras formas de defender reivindicaciones como las que él está planteando.
Pues Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, le agradezco que haya estado con nosotros. Eskerrik asko.
Soy Miguel Esker.
9 de la mañana y 44 minutos. Volvemos.